ahí se nota también.
Kiko, que me alegro un montón, ¿no? El poder hablar
Muchas
contigo y el saber que eres feliz. ¿Juegas al golf?
Sí. No.
No juegas. Pues no, vas a aprender por narices, sí. Ya verás.
A hacer zanjas ya. Allí.
Claro, no. Si aprendes yo, vas a hacer todas las tuberías, como hice yo. Ya te lo diré. Un abrazo muy fuerte,
aprenderé,
Kiko.
Aprenderé.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta mañana.
Gracias.
Hasta mañana.
Chao, chao.
El año que viene le tienes jugando
en la Premier. Va a estar seguro. Yo estoy convencido que lo va a hacer muy bien. Muy bien.
Ay, es que cada vez que te veo, ¿y ahora qué vas?
Ahora el autobús.
Ahora tú, vamos, pudiendo tener el Mercedes plateado.
Que, no me lo digas, no me lo repitas ya más, José Ramón.
También qué mala leche el
Mr. Chip,
qué mala leche. Sí. No sé, joder, a lo mejor lo tiene pensado él para alguien, pero bueno. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar otra oportunidad otro día.
Venga.
A ver si, sí, a lo malo es que, a ver los que quedan, tengo que bajar al parque.
Me vale cualquiera.
Tengo que bajar al parque. He visto algunos buenos, ¿eh? Algunos
mientras tenga buenos. Cuatro ruedas y algo.
No. Pues he visto. Ayer fue el que más me gustó, fue ese. Yo se lo dije.
Plateado.
Se lo dije a Osorio y a Silvio. Digo, subirme ese coche, si no os importa. Y dice, sí, sortéalo. Y lo subí. Y es que es el que
tiene que quedar más seguro por ahí.
Venga, Frasqué, que te enredas con tonterías. Venga, dale.
El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos super precios. Nuevo Angel Driver Connect, el avisador de radares interactivo, galáctico.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad.
No. Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
Hoy han expulsado al Reus de la competición profesional en la Liga de Segunda División. Es una decisión que ha tomado el juez de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional. Lo expulsa durante 3 años y le ha impuesto una multa de 250.000 euros. Y con esto ya se cierra el expediente abierto al Reus por los continuos impagos a sus futbolistas, muchos de los cuales ya se habían marchado. Ahora el Reus, con sus nuevos dueños al frente, los americanos Onolfo, que no Rodolfo, y Platt, tienen 15 días para recurrir al Tribunal de Arbitraje del Deporte, al que va a solicitar la suspensión cautelar de la sanción. Luis Gil es el director de competiciones de la Liga. Hola, Luis.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué se ha demorado tanto esto?
Bueno, pues porque los procedimientos y los expedientes disciplinarios tienen su curso y bueno, finalmente pues se ha llegado hasta esta fecha y bueno, ya ha dictado la resolución que ha dictado, ¿no? Pero bueno, se ha comprobado y se han acreditado unos hechos y unas conductas que están recogidos tanto en la Ley de Deporte como en el Real Decreto de Disciplina Deportiva y que están tipificados como muy graves, como son el incumplimiento como con jugadores que están equiparados con las deudas con el Estado, y a partir de ahí se concluye que bueno, que de una forma indudable se ha cometido esa infracción y a partir de ahí se viene pues lo que la sanción que ha venido y que se ha dictado hoy, ¿no?
Y entonces esto ya no tiene vuelta, ¿no?
No, bueno, esto tiene vuelta. El club, en este caso, como tú bien has dicho, tiene esa posibilidad de acudir ante el TAD, pero bueno, en nuestra opinión y salvo mejor criterio, está la resolución muy bien fundamentada y donde incluso dentro de las alegaciones incluso del propio Reus casi que reconoce, ¿no?, esta conducta recogida esta infracción y estas conductas que van contra lo que establece el Real Decreto de Disciplina Deportiva y que, de alguna forma, esa especial gravedad y esa reincidencia pues ha llevado hasta la situación actual en la que estamos, ¿no?
Pero si, por ejemplo, se demostrara o se pudiera demostrar, o esta gente, el Onolfo este y el Plat, pagan todo lo que deben y asumen absolutamente todo con garantías, ¿se podría volver a jugar o no?
Bueno, nosotros entendemos que aquí hay unos hechos que aquí los futuribles y lo que pueda ocurrir en el futuro no cambian nada los hechos que han ocurrido en el pasado, ¿no? Y bueno, esto, si esto fuera así, se daría lugar a que cualquier club eludiese todo tipo de normas de control, dejase de pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, al Estado, alcanzando pues con ello una ventaja competitiva que inmediatamente antes de ser sancionado puedan vender las acciones del club por un euro y evitar así la sanción, ¿no? Yo creo que eso en ninguna mente cabe, ¿no? Que eso pueda ser así. Hay unos hechos, hay unas infracciones y aquellos futuribles que puedan ocurrir de futuro no cambian nada los hechos que ya han ocurrido, ¿no?
Bueno, claro, anteriormente hubo hechos similares con el Elche, con el Murcia, y los jueces no llevaron la contraria al juez de la Liga. Pero esta es la primera vez que ocurre en plena competición, ¿no? Y a lo mejor puede influir la concesión de la cautelar.
Bueno, yo entiendo que esto en ningún lado de ninguna parte del ordenamiento jurídico en lo que establece la ley de deporte, y insisto, en el Real Decreto de Disciplina Deportiva, ni siquiera en los estatutos sociales de la Liga, establece que no se pueda hacer a mitad de temporada, no dice cuándo se puede o no se puede hacer. Yo recordaría que en el fútbol no profesional, en Segunda División B, ha habido expulsiones o retiradas de la competición por infracciones en medio de una temporada. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, a corto plazo, el Huracán de Valencia en el 2015, la Federación Española excluyó al Huracán por un impago de 4 arbitrajes que eran 7.500 euros. Aquí yo creo que las infracciones, como todo el mundo conoce, son bastante más importantes, donde se deja de pagar toda una plantilla actual, parte de la del año pasado con deudas, todos los trabajadores, con infracciones y reincidencia en cuanto a las deudas con el Estado, y por lo tanto hay una diferencia clara y en este caso, en la competición no profesional, en segunda B, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto ahora con el Huracán, pero creo recordar incluso otros casos, ¿no? Cerro Reyes, a mitad en enero, el Polideportivo Ejido, o sea, ha habido casos en la competición no profesional, se ha excluido a un equipo a mitad de temporada. Por lo tanto, eso significa que no hay ningún precepto que pueda decir que no se pueda hacer durante la temporada. Más allá de todo ello, las competencias disciplinarias en el fútbol profesional recaen en la Liga y en este caso en el juez de disciplina social de la Liga, como establece la ley de deporte, ¿no?
No, hombre, yo te decía esto porque me estaba comentando Alfredo Martínez desde Barcelona, en la gala del mundo deportivo, hasta Guirao, el ministro de Cultura. Y parece ser que le han preguntado, no sé si está por ahí Alfredo Martínez, pero parece ser que le han preguntado al ministro y el ministro ha dicho, bueno, si los nuevos dueños pagaran y tal, pues a lo mejor podrían volver a jugar. Yo creo que lo ha dicho más que nada por ignorancia, porque al ministro Guirao el fútbol le gusta, yo creo que igual que los toros, está contra los toros, pero yo creo que el fútbol, no, absolutamente nada, ¿no? Pero en fin... Bueno. De todas maneras, Luis, con los controles tan estrictos que imponéis vosotros en la Liga, ¿cómo os ha colado esta el Joan Oliver?
Bueno, ya de principio de temporada ya se estableció un límite salarial al Reus, donde en ese caso se le permitió, habían 16 licencias y creo recordar. Pero claro, tú lo que no puedes controlar es que el club contrate jugadores y se pase exceda de más de 1 millón de euros, sobre todo porque como no te han presentado las licencias, no lo puedes controlar, no puedes controlar en algún momento dado que tengan unas facturas con proveedores, no puedes controlar que a lo mejor tenga cierto trasvase, o sea, o unas facturas con otros externos que no puedas controlar o que no te hayan dicho o que te digan que van a tener unos ingresos de marketing o patrocinio con unos contratos que luego no se van a cumplir o se dejan de cumplir. Por lo tanto, lo que sí está claro es que el control económico durante estos últimos años ha funcionado a la perfección, sigue funcionando a la perfección y yo creo que esto no es ni muchísimo menos ningún fallo de nada, ¿no? Ahora sí, mismo la Liga...
Un fallo sí que ha tenido que haber, Luis, porque si este tío se ha colado y ha montado el tinglao que ha montado en algún lado... ha habido una grieta.
No, bueno, pero ya, al final el control económico de la Liga ha hecho que se reduzcan las denuncias de jugadores, los impagos de jugadores.
Eso está claro, eso es evidente.
Más de 200 denuncias al año a 0 denuncias. A partir de ahí, los salarios de los jugadores en segunda división y en primera división han aumentado cerca del 79-80% de hace 4 años a la actualidad, cosa que sí que ha tenido un efecto muy, muy positivo y creo que reconocido por todos. Que en este caso, el club, con la gestión del club, no hayan podido aguantar la temporada, pues bueno, la Liga en este sentido también tiene sus procedimientos y el expediente disciplinario actúa y bueno, se toman decisiones y a partir de ahí es lo que debemos hacer, ¿no?
Oye, ¿y a los futbolistas ahora quién les va a pagar?
Bueno,
porque claro, los que se han alargado y han hecho un contrato bueno, pues fenomenal. Se han alargado, no sé, me dicen, le deben 30.000, 40.000 euros, pero me voy ahora al Zaragoza y me da 100.000. Pues fenomenal. Pero claro, los pobres, y bueno, y no solamente los futbolistas, y los del césped, y los utilleros, y todos los trabajadores, a esa gente ahora, ¿quién les protege?
Bueno, pues en ese caso sí que los futbolistas, pues por suerte, tenemos un convenio colectivo en el cual se les garantizan sus salarios. Los futbolistas, la verdad es que, y los empleados del club, no me quiero olvidar, los empleados del club, los entrenadores, han pasado unos meses de un verdadero infierno que yo he visitado personalmente las veces que he podido, hasta más de 5 o 6 veces, y que bueno, que eso es insoportable, ¿no? Yo creo que han sufrido las continuas promesas del propietario del club, y a partir de ahí, pues bueno, ellos ya no podían aguantar más, han tomado unas decisiones como han sido la de aprovechar o la autorización que les firmó John Oliver antes de esa supuesta venta del club para marcharse y buscar un nuevo destino como era su deseo, porque al final la competición, ellos mismos estaban viviendo situaciones que son indignas, ¿no? A mí cuando hablan que han sido profesionales, por supuestísimo que han sido profesionales, como cualquier futbolista, en este caso que yo lo he sido, pero la gente piensa solamente en las 2 horas de partido el domingo, pero la situación que viven el resto de los 6 días que están entrenando, que conviven con sus compañeros de empleados del club, que tampoco están cobrando, pues era una situación pues difícil, ¿no? Y yo los entiendo a la perfección.
Mira, esto es lo que ha dicho el ministro de Cultura esta noche cuando le han preguntado.
Sí, es un problema de las expulsiones por los impagos y todo eso. Si entra, yo entiendo que sí, si entra un socio nuevo que pone al día eso, entiendo que se puede recuperar.
No tienen ni idea, Guirao.
Yo creo que la han pillado un poco
por abajo. No tienen ni idea, si no, le preguntan por los toros. No tiene ni idea. Y ha dicho, pues bueno, yo entiendo que pues sí, es una cosa de lo que los impagos, lo que deben. Sí,
bueno, es comprensible, ¿no? Cuando te pillan un poco en ese sentido, ya que estamos en el fútbol, en fuera de juego, no sabes en ese momento por dónde viene el ordenamiento jurídico y a qué se atiene, ¿no? Pero bueno, esperemos que cuando recapacite y lo valore, pues bueno,
se lo explique,
que hay una ley de deporte, que hay un real decreto de disciplina deportiva que viene de hace muchos años, que hay unas sanciones, que hay unas infracciones,
que el ministro de Cultura tiene que saber también de deporte. Me cago en la madre, que es para eso, es que tienes que saber para eso, que te nombran para eso. Es que de verdad que hay algunas veces el deporte, yo se lo decía antes cuando empezaba el programa a Mariano Rajoy, que estaba en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, los futbolistas, pero sobre todo el deporte en general, ha sido una anestesia para este país durante los años de la crisis, porque cuando ya sé que nadie ha comido mejor porque hayamos ganado la Eurocopa o la Copa del Mundo, ya lo sé, pero la labor que ha hecho la selección española ganando la Eurocopa de Viena, el Mundial de Sudáfrica, la Eurocopa de Kiev después, en esos años de la crisis, era una especie de analgésico, era una especie de anestesia para este país. Al mismo tiempo estaba Fernando Alonso ganando los Mundiales, estaba Contador ganando el Tour, estaba Márquez, estaban los mejores pilotos que hemos tenido. Es que había una generación, la selección de baloncesto, que ganaba el Mundial, la de balonmano, Rafa Nadal. Ha habido una generación de deportistas que le han hecho mucho bien a este país, que nos han dado ratos muy buenos. Igual que hemos tenido ratos muy malos que nos han dado muchos políticos, pues hemos tenido ratos muy buenos que nos han dado los deportistas. Y ahora te pueden venir sin que no tener ni idea y que te miren el deporte como un desprecio, como diciendo, eso es cosa de palurdos o de analfabetos. No, hombre, no, que te da un poco de pena. Pero bueno.
Totalmente de acuerdo, José Ramón, totalmente de acuerdo.
Oye, y ahora tú cómo te encuentras en... A ver, tú que trabajaste con Rubiales y ahora trabajas con Tebas, ¿cómo te encuentras ahí?
Pues bueno, la verdad es que me encuentro muy a gusto. Creo que en la liga se aprende a un ritmo frenético, se trabaja mucho, estoy encantado. Se ve una visión global de la industria, entiendes la percepción de los clubes, en este caso, y de la industria, y tienes otra sensibilidad. Pero tampoco dejo de tener la sensibilidad del futbolista. Yo, y te lo podrán decir los futbolistas, me he volcado con los futbolistas del Reus como el que más. Creo que si no recibo 15 o 20 llamadas a diario de los futbolistas del Reus, para pedir, bueno, para ya, para aconsejarles en todo momento lo que se les puede, no se puede ayudar en todo caso, cuando van a salir, si van a salir a otros equipos y demás. Pero sí que es verdad que el nivel estratégico de la liga hay una diferencia importante de cuando yo trabajaba en este caso con Rubiales.
Sí. Si sí. Te encuentras con él, ¿le saludas?
Pues nos saludamos hola y adiós.
Hola y adiós. Así bueno, pues algo mejor que yo sí que será que eres más educado. Y tienes garantía, o sea, ¿está garantizado que los futbolistas del Reus que no han cobrado van a cobrar?
Sí, sí, sí.
Todos eso, cobran,
el colectivo,
¿no?,
lo recoge y vamos, y de hecho, en la medida posible, ya saben que me tienen de persona de contacto para lo que haga falta, a pesar de que a alguno le pueda molestar que en la liga se haya creado el departamento de competiciones y oficina del jugador. Esto no choca para nada en cuanto a las labores del sindicato, pero sí que es verdad que tienen toda la información necesaria para que haya una transparencia desde la liga con los jugadores en todo lo que respecta tanto a sus temas contractuales o de licencias como en cuanto a calendarios, horarios o cualquier duda que tengan, ¿no? Yo el año pasado hice visitas al vestuario de primera división y explicarles antes de la aprobación del calendario asimétrico, antes de el porqué de los horarios, por qué nos viene bien, cómo ha sido la evolución de la industria y tratar de explicar también esa sensibilidad que yo creo que en este caso antes no se explicaba y se tenía un poco la liga como que nos impone, ¿no? Yo creo que hay que explicarles también a los jugadores el porqué de ciertas decisiones que toma en la liga, ¿no? Yo creo que es importante y yo creo que la percepción que están teniendo es muy positiva. Me siguen viendo todavía como parte de ellos y estoy muy a gusto en esta posición y aprendiendo.
Sí, porque el trato que has tenido tú con ellos ha sido muy, muy, muy cercano desde cuando estabas en la AFE. Sí, y una cosa... Y con la preparación que tienes tú, que eres licenciado en Derecho.
No, todavía no, me falta, pero bueno.
Bueno, más le faltaba a Rubiales, que estamos detrás de donde se sacó el título. Pero ¿no has pensado decidirte alguna vez a presentarte a la candidatura de la Federación Española?
Bueno, eso no. Yo pasé mi periplo con Jorge. Te voy a decir una cosa, cuando habla la gente, bueno, perdimos en aquel momento, ostras, pues yo soy de los que pienso que gané muchísimo, Jorge también, Jorge me ha llevado del equipo que hicimos, un equipo estupendo con gente altruista, con Jorge a la cabeza, yo con él, donde gente quería cambiar algo, donde conseguimos que se votara por fin, donde llevamos más de 3.500 votos por correo, donde hubo 6.500 papeletas y hubo 1.000 papeletas que desaparecieron en el recuento del voto por correo y luego ni siquiera el TAP quiso echar para atrás y coger los recursos. Aprendí muchísimo de ese periodo de año y medio. Bueno, oye, nunca nadie se puede decir de esta agua no beberé, ¿no? Pero
las próximas elecciones, ¿entiendes que serán ya limpias?
Yo creo que a mi modo de ver, yo soy crítico con la ley del deporte y claro, cómo está establecido claro. La orden ministerial de las elecciones federativas. Es imposible. Es muy difícil que mientras el que esté en el poder...
El que esté dentro controla todo.
Controla
la asamblea y la asamblea es la que le va a votar a él.
Donde controle el voto por correo y controla muchas cosas y... como todos bien sabemos, el fútbol no profesional, donde está muy cercano a las federaciones territoriales, se controla ese voto, pues es complicado, pero te voy a decir una cosa, el año de la candidatura con Jorge Pérez se ganaron muchos asambleístas ellos por muy pocos votos de diferencia, ¿no? Y bueno, eso significó que se movilizó y se espabiló un poco a la gente a que votara. Votó mucha gente y eso ya me llevó, o por lo menos, hombre, siempre te quieres ganar, ¿no? Pero el trabajo yo creo que fue muy bueno, pero es muy difícil competir con el que está dentro del poder, ¿no?
Luis Gil, director de competiciones de la Liga. Un abrazo, hasta mañana.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Pedro Rodríguez Reus, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
¿Todo esto se sabe algo de Joan Oliver, que es el culpable de todo esto?
Pues no, de momento no tenemos ninguna noticia. La realidad es que un poco lo que buscaba, yo creo, Joan Oliver con esta venta era despistar a la opinión pública y no dar la cara. Y al final son los americanos los que parece que van a acabar teniendo la culpa de todo y la responsabilidad de solo tener un nombre la llevamos diciendo muchas semanas y es el nombre de Joan Oliver.
Bueno, los americanos son Olfo y Platt. Estos supongo que no habrán soltado todavía un duro, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Porque no, de hecho, el propio ministro ha confirmado que el cambio de propiedad en el Consejo Superior de Deportes todavía no se ha autorizado, por tanto, podríamos decir que el grupo inversor americano, ni Onolfo ni Platt, son los propietarios del Reus en estos momentos.
Uh-huh. Hasta mañana, Pedrito.
Un abrazo.
Onda Cero, José Ramón de la Morena.
Esta mañana en A Diario.
Además de Benzema, hay que hablar de un nombre propio, el de Álvaro Morata, el jugador que viene para reforzar al Atlético de Madrid, lo hace en calidad de cedido y que fue el protagonista involuntario en el mediodía del sábado en el Metropolitano, cuando al calor de ese partido ante el Getafe, que volvía a sacar con notable solvencia el equipo de Diego Pablo Simeone, se escucharon cánticos un tanto contrarios, ¿no?, a la llegada del futbolista con ese pasado, ese pedigrí merengue. No ha sido el único, seguramente no sea el último que haga ese viaje. No sabemos en qué dirección, desde el Atlético hasta el Madrid o desde el Madrid hasta el Atlético, y que genere cierta controversia por aquello de una suerte de exigencia de pureza que no sabemos muy bien a qué viene. Rivalidad sí, pero parece como que haya que pedir el carnet y mantener una hoja de servicios impecable. Han sido muchos los jugadores que han vestido las dos camisetas, incluso técnicos, y que, bueno, pues han acabado por convencer a unos y a otros y, en cierto modo, son queridos en ambos estamentos. Uno de ellos es José Antonio García Calvo. Hola, José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos.
Nada, un placer, Raúl.
¿Eres de madrugar o no?
Sí, yo me levanto todos los días 7:45.
Caramba.
Porque me acuesto también prontito, pero sí, me gusta madrugar, sí.
Uh-huh. Me gustaría saber tu opinión. ¿No es incompatible o sí querer al Madrid y al Atlético de Madrid a la vez? No te pregunto a quién más, sino querer a ambas entidades.
Yo creo que es complicado, ¿eh? Eso no es sencillo. No puedes querer a... Yo creo, ¿eh?
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Ha ganado el Rayo Vallecano esta noche en Vitoria al Alavés. 0-1, un gol de Raúl de Tomás. Y el Rayo, que sale de los puestos de descenso, donde se mete ahora el Celta de Vigo. El Celta se queda con 21 puntos. Por debajo del Celta está el Villarreal con 18 y el Huesca con 12. Y por encima del Celta está el Rayo ahora, que tiene 23, los mismos puntos que tiene el Leganés. Os voy a subir al autobús del Rayo Vallecano que viene de camino desde Vitoria. Entrenador Michel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. No se oye un ruido en ese autobús, ¿eh? ¿Vienen dormidos?
Sí, vienen descansando. Bueno, alguno por detrás está ahí con un poco de música, pero vamos, casi todo el mundo viene descansando.
¿Por dónde vais?
Yo creo que estamos llegando a Burgos, ¿no? Uh-huh. Sí, más o menos. Uh-huh.
Oye, ¿y cómo es esa sensación de estar pisando tierra firme y no estar con las rodillas en el agua?
Pues fenomenal, José Ramón. La verdad que queríamos llegar a una fase en la segunda vuelta donde tuviéramos opciones de luchar por el objetivo de permanecer en primera, y lo hemos conseguido mucho antes de lo que pensábamos. Pero bueno, queda muchísimo por recorrer y felices por el partido de hoy. Un rival como el Alavés, que en casa no había perdido en lo que llevamos de liga, y bueno, partidazo del equipo y muy contento por eso.
Fíjate, lo que habéis conseguido es tremendo, porque es la primera derrota, como tú dices, del Alavés, que no había perdido ningún partido en su campo, ¿eh?
Sí, aquí ha pasado Madrid, Valencia, Sevilla, bueno, no sé, me parece que eran 9-10 partidos, más partidos del año pasado que tampoco habían perdido con Abelardo. O sea que la verdad que es una victoria importantísima, muy difícil, muy complicada, pero bueno, la verdad que estamos compitiendo muy bien y bueno, si seguimos con esta humildad, bueno, tenemos derecho a soñar.
No, y sobre todo en lo psicológico, para vosotros esto es importantísimo, porque estabais en puestos de descenso desde la primera jornada y ahora salís, y supongo que ahora se lo empezarán a creer, ¿no?
Así es. Nosotros siempre con los jugadores teníamos el miedo ese de... Bueno, veíamos cosas muy buenas entrenando, veíamos que la dinámica era positiva, pero los resultados no llegaban. Y bueno, cuando esas cosas pasan, sabes que... Bueno, se mira hacia todos los lados y muchas veces se deja de creer. Y la verdad que el jugador me ha demostrado que tenían compromiso, que tenían ilusión, y poco a poco las cosas han ido mejorando. Bueno, estamos en fase todavía de seguir creciendo, pero pero el camino bueno, va siendo mejor.
Lleva 9 goles Raúl de Tomás, que está en un momento espectacular, ¿eh?
Sí, pero es el primer gol fuera de casa. He estado hablando con él antes del partido y le he dicho, digo, escúchame, que fuera de casa todavía no me has dado nada, ¿eh? Y bueno, la verdad que, nada, es un gran jugador, tiene un nivel de talento altísimo y bueno, hoy ha metido un gol, muy buen gol, y nos está ayudando muchísimo, la verdad.
Me dijo un día que incluso él luego tenía un preparador para algunas tardes, ¿no?
Bueno, él tiene una persona de confianza que vive con él y, bueno, que al que le tiene, bueno, mucha estima y se fía mucho de él. Pero bueno, el trabajo que hacemos en el día a día también es suficiente para Raúl en cuanto a fútbol y, bueno, lo que hace su preparador es cuidarle en todos los aspectos de su vida, ¿no?
Volvéis a jugar el lunes que viene. ¿A ti te fastidia jugar los lunes, como se quejaba también hoy el Alavés?
Hombre, por la afición es mucho peor, la verdad. Me gustaría que mi afición nos pudiera disfrutar los fines de semana, pero al final la liga es como es y hay que adaptarse, y sé que Vallecas va a tener una gran entrada y que van a estar con nosotros, pero es verdad que preferimos jugar el fin de semana.
Vaya partido el próximo lunes, ¿eh? Rayo Leganés.
Sí, tres puntos importantísimos. Los dos equipos estamos ahora en 2 puntos, pero bueno, el partido complicadísimo porque el Leganés es un equipo muy difícil, es el equipo que más corre de toda la liga y, bueno, el partido de máxima dificultad.
Y, bueno, quedan 3 días de mercado, no te han traído nadie, no te han traído ningún fichaje. Entiendo que el Rayo pues no estará bollante, pero también entiendo que con lo que habéis fichado este año, pues no me dirás, ¿no? Y bueno, ya con lo que se paga de la televisión. Pero en estos 3 días, si te nombro a Michael Santos, delantero del Leganés, ¿qué me dices?
Que sería un buen refuerzo, ¿sí? Pero que no está aquí todavía.
¿Y el Leganés os lo dejaría?
Es que no sé cómo está el tema. Sí que escuché que había una posibilidad, pero la realidad es que a día de hoy no.
Pero ahora, teniendo los mismos puntos que el Leganés, 23 el Leganés, 23 el Rayo, ¿os va a dejar un jugador el Leganés?
No lo sé, José Ramón. Ya te digo que a día de hoy no tengo nada claro de que pueda venir. No lo sé. La verdad que sí que escuché el nombre y sé que ha habido conversaciones, pero no sé nada más a día de hoy, la verdad.
¿Qué ganas tengo de verte en un equipo grande? Me cago en la madre.
Estoy en un gran equipo ahora.
Estás en un gran equipo, pero yo quiero verte en un equipo grande, en un club grande. Buen viaje, entrenador.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Hasta luego. Estoy contigo, Sebas. Voy a ir primero a Valencia, porque mañana vuelve la Copa del Rey con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Juega a las 9:30 el Valencia en Mestalla con el Getafe, que sale con un gol de ventaja. Eduardo Esté de Valencia, muy buenas.
Hola, José Ramón, buenas noches.
¿Qué ha dicho Marcelino hoy?
Bueno, sabes que hay cierta polémica con Bordalás, sí, que dijo Marcelino aquello de que el Getafe juega al borde del reglamento, que le contestó Bordalás diciendo que Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre Marcelino. Dijo que era un gran entrenador, pero que no sería ni un solo segundo de su vida como él. Y hoy ha contestado Marcelino a esas palabras de Bordalás. Escucha.
Soy el entrenador del Valencia y creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales. Imaginaros que yo, para hacer una valoración del entrenador del Getafe, hago uso de unas palabras del entorno de Cata, jugador del Getafe. Yo, si hubiera hecho eso, creo que hubiera actuado de forma inadecuada y, por tanto, nunca lo haré.
La contestación de Marcelino, irónica, a las palabras de Bordalás.
Está muy claro. Hasta mañana, Eduardo.
Hasta mañana.
Y en Vigo, ante la situación que se está atravesando, la situación que está atravesando el Celta, que en estos momentos ya es equipo de segunda división, el Celta lleva 5 derrotas consecutivas en Liga y hoy se esperaba una decisión sobre su entrenador, Miguel Cardoso, ha dado rueda de prensa el presidente Carlos Mourinho y ha dicho que confían en él. Rubén Rey, Vigo, muy buenas.
Hola, José Ramón, saludos, buenas noches a todos, así es.
Lo que pasa es que mañana cuando se vean en puestos de segunda, no sé si serán las mismas caras.
Sí, exactamente, porque es verdad, como tú comentabas, ahora mismo ya está en puestos de descenso. Ha confirmado, ha ratificado el presidente a Miguel Cardoso, pero lo ha hecho solo hasta el próximo partido, porque preguntado a Mourinho acerca de qué sucedería si el sábado en Balaídos ante el Sevilla el Celta cae, qué sucedería con Cardoso, esto es lo que ha contestado el presidente.
En este momento Cardoso no está en ese punto del máximo rendimiento, por tanto no puedo asegurar ni que quede ni que no quede.